ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. El encuentro anterior, hablamos con Salvador de Lutri de el personaje que encarnó el arte pop de una manera bien radical. Nos referimos a Andy Warhol, este estadounidense que dejó un legado de pensamiento, como vimos en el encuentro anterior, Salvador, pero también una obra artística muy importante, que es lo que creo le ha hecho más famoso.
Claro, yo digo que Andy Warhol no es una persona ejemplar de ninguna manera.
No, por supuesto.
Es una persona como para analizar lo que ha hecho. Y una de las cosas que tenía era una gran agudeza para describir al mundo. No era ni siquiera un pensador ni un filósofo, pero sabía dónde estaban las flaquezas de la sociedad en la que estaba y sabía vivir de esas flaquezas.
Claro.
¿No? Que es importante. ¿Por qué?
Generaba fortalezas de las debilidades del otro.
Claro, porque si bien él decía, sabía lo que eran los mitos de esta sociedad, conocía los problemas del consumismo, él se nutrió de los mitos de su tiempo.
Claro.
De Marilyn Monroe, de Elvis Presley, ¿no es cierto? Uh-huh. Es gente que vivía su tiempo. Y además de lo que sucedía en su país. Por ejemplo, la guerra de Vietnam, la bomba atómica. Por supuesto, el consumismo también. El consumismo fue uno de los grandes temas.
La televisión.
La silla eléctrica. Tiene una serie sobre la silla eléctrica, ¿no? Lo que quiere decir que hablaba de las cosas de su tiempo. Es indudable que nos guste o no nos guste, es el personaje más influyente de la pintura en la segunda mitad del siglo XX.
Ajá.
Es el hombre que más influyó en la pintura. El nombre original de él es Andrews Warhola. No Warhol, sino Warhola. Y había nacido en 1928. ¿Cuándo y dónde nació? Bueno, él siempre mantenía el misterio, ¿no? Es una de las cosas que tienen algunos de los grandes artistas, de tratar de mantener un misterio. Pero sus dos hermanos y un acta de nacimiento archivada en Pittsburgh dice que nació el 6 de agosto del año 1928.
Yeah.
6 de agosto del año 1928. El mismo día que en el año 1945 estalló la primera bomba atómica.
Exacto.
¿No? A lo mejor por eso no quería dar su fecha de nacimiento. Y murió un domingo en Nueva York, el 22 de febrero de 1987. Era hijo de inmigrantes. Los inmigrantes venían del Imperio Austrohúngaro y, por supuesto, practicaban la religión ortodoxa. Y él fue un militante ortodoxo, ritualista, diría yo, ortodoxo, hasta último momento en su vida. El padre era minero y emigró a los Estados Unidos. Nació Andy en los Estados Unidos y siendo chico contrajo una enfermedad. Una enfermedad que no se sabe muy bien qué era, pero le produjo, es una enfermedad de tipo nervioso. Le produjo problemas en la pigmentación de la piel, tenía movimientos espasmódicos y como consecuencia estuvo mucho tiempo internado y hizo un vínculo enfermizo con su madre.
Ajá.
Esa internación, es decir, ese de el hijo enfermo dentro de la familia, hizo que la mamá lo cuidara más.
Claro.
Y entonces él fue internado y se transformó en un hipocondríaco, uno de esos que sienten enfermedades
por todos
lados, ¿no es cierto? Y con miedo a los médicos. Comenzó a dibujar, a escuchar radio y a leer revistas de cine, justamente porque estaba convaleciente de su enfermedad.
Limitado para poder hacer la actividad que otro niño o adolescente podría hacer en su época.
Claro, entonces hizo eso, y justamente la lectura de eso, el escuchar la radio y su afición por el dibujo, lo decidió a estudiar. ¿Pero qué fue lo que quiso estudiar? Arte comercial.
Arte comercial.
Lo que quiere decir que ya, dos cosas. En primer lugar, ya se daba cuenta de que estaba en un país comercial, ¿no? Y que no era cuestión de hacer arte por el arte mismo. Y por otro lado, es típico de los inmigrantes que sus hijos estudien algo que sea lucrativo, porque tienen miedo, ¿no?, al desarraigo, a los problemas que han vivido casi siempre los inmigrantes, emigran por el hambre, por las necesidades. Entonces, él decidió estudiar arte comercial. Y cuando tiene 20 años, se muda a lo que entendía que era la meca del arte comercial, que era Nueva York. Empieza a trabajar como ilustrador de revistas y trabaja en publicidad, es un dibujante publicitario, y se hace muy famoso por una publicidad que hace de unos zapatos, donde dibuja unos zapatos en una forma muy especial, con unos trazos muy empastados, ¿no? Y es en ese momento cuando publican un artículo de él y colocan, por un error, por una errata, colocan, en vez de Warhola, colocan Warhol, y él adopta entonces el Warhol porque le parece que es más eufónico, que mejor disimula su origen inmigrante usar el Warhol, que parece un apellido americano. Bueno, es el fundador y la figura más relevante de lo que se llama pop art o arte popular. ¿No? Es una reacción contra el expresionismo abstracto. ¿Qué es el expresionismo abstracto? Después de la Segunda Guerra Mundial, aparece una cantidad de pintores que pintan en grandes formatos, ¿no? Óleos sobre grandes lienzos, pero eliminan la figuración. No tienen ninguna figura. Llenan el lienzo con pintura, no jerarquizan las zonas del cuadro, es decir, eso que tenían los renacentistas, el foco de la visión, donde estaba la figura central, etcétera. No, ellos no jerarquizan, los cuadros no tienen un foco de atención, a veces aparecen rasgos que sugieren alguna figura, pero en general usan formas geométricas y usan generalmente colores primarios y el blanco y el negro, ¿no? Tienen violentos trazos de color en grandes superficies y tratan de reflejar ellos la angustia y el conflicto característico de la época. Es decir, uno mira esos cuadros y dice, no entiendo nada, el Lego dice, claro, no entiendo nada, son todos rasgos, rasgos nerviosos. Bueno, es lo que sucedía en esa época, que no se entendía nada y que la angustia y el conflicto eran la constante de esa época. Entonces, en el año 1950 surge como reacción en Londres el pop art, ¿no? Es una reacción. Emplea imágenes de la cultura popular y considera que esa cultura popular es vecina de las bellas artes, ¿no es cierto? Es decir, está emparentada. Y ellos tratan, en alguna forma, de tomar esas formas y aislarlas del contexto. Por ejemplo, si en una publicidad aparece una lata de arvejas porque está publicitando, el artista pop saca la lata de arvejas y la coloca en otro contexto, y entonces la transforma en un elemento artístico. Estoy dando la explicación de ello, no estoy hablando de arte, estoy diciendo que eso es arte, ¿no es cierto?
Es lo que ellos entendían.
Entendían por arte eso, aislarla del contexto y unirla a otros elementos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, toman la lata de arveja y la colocan sobre una pintura de un piano, ¿no?
Se entiende.
Entonces, ahí aparece sacada del contexto. Usan publicidades, usan cómic, usan figuras populares, y dibujan con contornos muy nítidos, como son los contornos del cómic. El cómic todos vemos que tiene contornos muy nítidos y colores, en general, planos al principio. Entonces, eso ellos lo trasladan al arte pop. Pop porque justamente la gente está acostumbrada a la publicidad, está acostumbrada al cómic, que son producciones masivas, pero ellos la llevan a lo artístico.
Con mucho color también, ¿no?
Porque abandonan muy el colorido, ¿no es cierto? Abandonan, reaccionan contra ese
blanco y negro,
contra esa corriente del expresionismo abstracto que había. Ellos son concretos, ¿no es cierto? Y están reaccionando. En 1960 produce Andy Warhol la primera pintura que se basa en un personaje de cómic. Y él es el pionero en desarrollar fotografías de gran tamaño. Él tomaba fotografías, las ampliaba a gran tamaño, y las tomaba después como base de pintura al óleo o a la tinta.
Por eso se lo ve frecuentemente en fotografías con su cámara de fotos, justamente.
Claro, porque sacaba las fotos y después las ampliaba. Recordamos, por ejemplo, las caras de Marilyn Monroe, ¿no es cierto? Que las sacó y ponía una serie de caras, cada una las pintaba de un color diferente o le pasaba una tinta diferente, ¿no es cierto? En la misma foto, o en algunas resaltaba algunos rasgos del rostro, ¿no? Quiere decir que la fotografía le permitió hacer imágenes repetitivas, con ligeras variantes. Esto es muy interesante, repetitivas con ligeras variantes. ¿Por qué? Porque en alguna forma él está reflejando lo que es la sociedad industrial, la producción en serie.
En serie.
¿No es cierto? Es decir, una de las cosas que tiene la sociedad capitalista es que se basa en la producción en serie. Se hace un producto y se lo multiplica por cientos. Entonces, eso llega también al arte. Y uno ve, por ejemplo, algunos cuadros de Andy Warhol, donde tiene 6 o 7 retratos de Marilyn Monroe, donde él ha puesto en cada uno algo diferente, pero los retratos son exactamente el mismo. O, como cuando comienza, o en el año 62, 1962, cuando comenzó con las sopas Campbell, ¿no? Las sopas Campbell, que son unas sopas características, unas latas características muy conocidas en Estados Unidos hasta el día de hoy, empezó a retratarlas. Entonces hacía cuadros con 2 tarros de sopa, con 10 tarros de sopa, con 100 tarros de sopa, ¿no? Es decir, 100 latas colocadas allí de sopa. Y esto lo presentaba como arte pop. A fines de los 60 comenzó a hacer cine y en el año 1965 trabajaba en una banda de rock. Y es interesante eso. ¿Por qué? Porque muestra que él se integraba a todos los movimientos populares, cine, el cine es de difusión masiva, la banda de rock, todas estas cosas, porque él estaba metido en lo que sería el pop, en lo que era lo popular.
Toda la corriente.
Hasta el 3 de junio del año 1968, donde una estrella de segundo orden, que se llamaba Valery Solanis, lo va a buscar al estudio y le pega 3 balazos. Tres veces le dispara. Y tiene una larga recuperación, ¿no? Una larga recuperación, que lo aísla un poco del entorno, y que le recuerda aquello que él vivió en su infancia. Nuevamente, ese terror que él había adquirido por los médicos, tiene que vencerlo porque ahora está en una situación. Nunca se supo muy bien cuáles eran las motivaciones que había detrás, pero Andy Warhol recibe esos 3 balazos y es aislado. Cuando vuelve, funda la revista Interview, en el año 1969, y publica lo que es la filosofía de Andy, de la A hasta la Z, donde están todas esas frases de las que hablábamos en el programa pasado, donde muestra un poco todo lo que él piensa de esta sociedad, sarcásticamente, burlonamente en muchos casos, pero agudo, siempre muy agudo, de esa sociedad, en definitiva, sociedad en la que él vivía.
Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri. Estamos en Tierra Firme mirando el arte pop a través de la obra de Andy Warhol. Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Andy Warhol, su obra y la relación con el arte pop, mostrando todo el sentir de una época y él encarnándolo concienzudamente, porque él se metió en eso y quiso mostrar lo que era esa realidad, y en vez de ser rupturista en el sentido de ir contra esa cultura, se metió en esa cultura, Salvador, la adoptó y la ridiculizó.
Sí, yo creo que él vivió de esa cultura, ¿no es cierto? Vivió de esa cultura que reflejó. Pero yo pienso en la obra de Warhol en relación a la historia del arte, ¿no? La historia del arte es un fresco de lo que es el hombre. Cuando uno recorre un libro de arte en las diferentes épocas, va viendo cuáles son las cosas centrales que el hombre pensaba y que el hombre veía. Siempre aconsejo a quienes me escuchan que compren un libro de arte con ilustraciones y que pasen las hojas rápidamente. Porque cuando uno pasa las hojas rápidamente, ¿no? Es decir, cuando uno toma el libro y hace deslizar las hojas, ¿no?
Viendo el orden cronológico.
Uno va viendo cómo va variando la pintura. Pero sobre todo cómo va variando la temática. Cuando uno ve, por ejemplo, la zona de los pintores de la Edad Media, ¿no? Son todos cuadros donde el dorado y lo sagrado está presente. Después aparece lo humano. Hay una mezcla en el Renacimiento, ¿no? Las figuras religiosas, pero ya se van humanizando. Ya salimos de eso. Y después entra...
Los dioses paganos de fondo, ¿no?
Claro. Y después entramos ya en el arte que refleja al hombre, ¿no? Llegamos a pintores como Velázquez, que hacían pintura sagrada, pero pintaban también a los reyes, claro, ¿no? Eran retratistas de la corte, o tenemos a Goya, ¿no?, que también hace lo mismo, y después llegamos al arte pop. Y si cada época artística refleja la cultura a la que pertenece, Andy Warhol representa la cultura de posterior a la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Es decir, que lo que va a quedar del arte nuestro en la historia, si la historia continúa, va a ser eso. Entonces, él tipifica una cultura y nos muestra cómo la gente de la producción en serie, la gente del consumismo, la gente de los ídolos banales, ¿no? Él hace ese retrato de la sociedad. Él deja un retrato, digamos, de la sociedad postindustrial, de la sociedad capitalista, de la sociedad frívola, está allí en Andy Warhol. Por eso es importante. Hay gente que se acerca a lo que dejó Andy Warhol y dice, bueno, pero esto no es arte. No, es arte. De alguna forma es arte. Está reflejando. Claro que no es ese pintor de caballete del Renacimiento que dedicabas a lo mejor a un cuadro, como ha sucedido en algunos casos, 5 o 6 años, como la Gioconda, toda la vida estuvo. No. Es un arte casi instantáneo, ¿no? Es decir, se saca y se pone allí y se hace rápidamente. Lo que está reflejado es el sentimiento de un hombre y el sentimiento de una cultura donde la velocidad, donde el vértigo, ¿no?, es su característica saliente. Y por otro lado, donde la producción en serie, uno no deja de quedarse pasmado. Yo recuerdo que estaba en el Museo de Arte Moderno viendo algunos cuadros de Andy Warhol, y bueno, ahí estaban los cuadros donde estaba el ratón Mickey varias veces, y donde estaba Marilyn Monroe varias veces, y de repente veo la silla eléctrica, ¿no?, varias veces. Y uno se queda allí pasmado. Pero uno dice, bueno, pero esta es la sociedad. Esta es la sociedad. Por un lado tenemos lo frívolo, lo superficial, el divertimento, y por el otro lado tenemos la tragedia. Sí. Y él no evita el mostrar también eso. Por un lado nos muestra la frivolidad de Elvis Presley y el rock, y por otro lado nos muestra la guerra de Vietnam. Nos está mostrando las tremendas contradicciones de una sociedad que no encuentra su salida, que no encuentra su camino.
Pero creo que esto es lo valioso. Y termina pintando y endiosando, poniendo en sus cuadros el billete del dólar grandísimo, y después lo reproduce, como hizo con Marilyn Monroe, Morrón también.
Claro. Bueno, ese cuadro también es pasmosamente crítico, sí, de la sociedad, ¿no? Pasmosamente crítico. El dinero puesto en el centro, uh-huh, ¿no? Es notable. Cuando uno mira el Renacimiento, está Dios puesto en el centro, sí, ¿no es cierto? Cuando uno mira la época medieval, lo sagrado está puesto, uh-huh, en el centro. Y ahora lo sagrado es el dólar.
El dólar.
Es Marilyn Monroe. Son los ídolos de esta época, son los dioses de esta época. Tienen que ocupar el centro de la atención y de la pintura. Por supuesto que, como decíamos, Andy Warhol no representa un ejemplo, pero representa así una radiografía. Uh-huh. Y no nos quedemos con el ejemplo de Andy Warhol, pero quedémonos con la radiografía. Esta es la sociedad donde nosotros vivimos. El dólar es el dios. Es decir, el billete, el dinero, los bienes materiales que nosotros hemos fabricado, porque no nos olvidemos que el dólar es simplemente un papelito,
claro,
es un papelito,
uh-huh,
impreso. Uh-huh. Pero eso que hemos fabricado como testimonio de la la riqueza que tenemos, se ha transformado en nuestra religión, se ha transformado en nuestra fe, ¿no? Es como el rico de la historia que contó Jesús. Es la sociedad de la opulencia. Y el rico juntaba, y juntaba bienes, porque su felicidad creía que estaba en los bienes que poseía. Uh-huh. Y creo que este es el objetivo de esta sociedad, que cree que la felicidad está en la abundancia de los bienes que pueda, uh-huh, acumular o que pueda tener. Y Jesús mostró que este hombre, a través de esa acumulación de bienes, perdió el sentido de prójimo y de solidaridad. Porque cuando llenó sus graneros y ya no tenía dónde ponerlos, él no pensó en que había tal vez llegado el momento de pensar en el prójimo, sino que pensó que había que derribar los graneros y hacerlos mayores. Es decir, seguir acumulando para él. Uh-huh. Es el egoísmo y el egocentrismo de una sociedad vista a la distancia, porque Jesús dice esto hace 2000 años, pero que para nosotros es lo cotidiano, lo vemos permanentemente. Y Jesús termina la historia diciendo: esta noche vienen a pedir tu alma, el alma del rico, y todo lo que acumulaste, ¿de quién será? Y muestra que con lo que termina, lo perecedero y lo de abajo, no se puede satisfacer el problema espiritual del hombre, el problema espiritual del corazón del ser humano, y que tenemos que buscar a Dios para responder a eso. Andy Warhol mostró la banalidad de la vida de nuestra sociedad. Pero creo que además, cuando nos miramos en ese retrato, tenemos que pensar, si esto somos, tenemos que cambiar. Uh-huh. Y ese cambio solamente lo podemos lograr si nos acercamos a Jesucristo, que es el que puede cambiar nuestro corazón, puede cambiar nuestra vida y tiene el poder para cambiar nuestra sociedad.
Los grandes músicos en tierra firme. la música de Mozart en Tierra Firme. Escuchábamos el concierto para piano número 16 en Re, El Allegro. También queremos invitarle ahora a usted a opinar sobre el programa, estos dos encuentros sobre Andy Warhol y la cultura pop y lo que ha dejado como mensaje crítico para analizarlo. Por correo electrónico, hágalo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere nuestro sitio de internet, www.tierrafirmertm.org es el lugar donde encontrar el audio para escuchar nuevamente el programa, el archivo MP3 para descargarlo, se lo regalamos, la transcripción, el texto completo de este programa para que usted pueda acceder a él. Así que vaya a www.tierrafirmertm.org y además opine, participe, discuta, ponga su punto de vista sobre los programas para que podamos enriquecer este diálogo. www.tierrafirmertm.org. Daremos vuelta a la página entonces para la próxima semana para encontrarnos aquí cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.